Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultralisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una emisión más de La Caja de los Cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado a la fantasía, al cine, al cómic, al anime, al manga, a todos esos sitios, a todos estos personajes que nos llevan a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a arrancar con una música que ustedes tal vez reconocen, una canción o una tonada compuesta por John Williams por allá en los 70s y que la gente la escucha e inmediatamente piensa en este personaje, en el personaje vestido de azul con una capa roja y con una S en su pecho. Se trata de Superman, el último hijo de Krypton, este personaje que en 2018 cumplió 80 años. Él fue creado por Jerry Siegel y por Joe Shuster por allá en el año de 1938 y pues precisamente en el año 2018 cumple ya 80 años el Hombre de Acero, y por esa razón en esta ocasión, acá en La Caja de los Cómics, le vamos a rendir un homenaje muy especial al Hombre de Acero, a este Superman que tantas aventuras nos ha mostrado a lo largo de todos estos años. Para eso, vamos a hablar con una persona que realmente respira, vive, come, toma Superman. Desde que lo conozco hace unos meses, sé que es una de las personas que más sabe de este personaje, y también los que me conocen saben que yo soy más bien como detractor de Superman. Entonces, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Por eso les presento a nuestro amigo Alejandro. ¿Cómo me le va, Alejo? Bienvenido, por favor, preséntese a nuestros amigos de La Caja de los Cómics.
Muy buenas noches para toda la gente que está escuchando La Caja de los Cómics. Mi nombre es Alejandro. Tal vez me conocen en Facebook como Alex J. Fox, de un grupo llamado Fans de Superman en Colombia.
Listo. Alejo, Alex J. Fox, yo lo conocí en un evento en el que se le estaba también precisamente rindiendo un homenaje a Superman en sus 80 años en la Biblioteca Virgilio Barco en la ciudad de Bogotá. Allí yo fui el villano invitado porque me invitaron a pararme al frente de casi 100 personas que aman a Superman, todos disfrazados, todos con su cosplay, y yo empecé a destruirlo, o mentiras, de alguna manera a decir las cosas que de pronto no me gustan o que me parecen de pronto un poco irracionales de alguna manera, que tienen que ver con Superman, todo obviamente con todo el marco del respeto y con un poco de humor, porque igual Superman es Superman, no podemos decir que no. Superman es el superhéroe más grande de todos los tiempos de la historia del cómic. Pero entonces por eso yo traje a Alex, para que convénzame, hermano, convénzame a mí y de pronto a las otras personas que están escuchando este podcast, por qué Superman es tan bueno, cómo nació Superman, qué fue lo que pasó, cómo hizo ese boom para que la gente conociera alrededor de todo el mundo a Superman.
Bueno, todo arrancó, como usted lo dice, hace 80 años. Prácticamente las historietas no estaban en pañales, pero sí lo que era la parte de publicación. Muchas revistas utilizaban reimpresiones de las tiras de los diarios, como Dick Tracy, El Fantasma, y DC Comics, que en ese momento se llamaba National Periodical Publications, comenzó a publicar material original en 1935. Dos de los autores que trabajaban para la editorial, Jerry Siegel el escritor y Joe Shuster el artista, llevaban varios años tratando de vender a Superman para la prensa, pero nadie les paró bolas literalmente. Los editores de National iban a lanzar un nuevo magazine que se llamaba Action Comics y estaban buscando material para publicar, y encontraron a Superman, les gustó y pues en ese momento se hizo historia. ¿Por qué razón? Le compraron a Siegel y a Shuster las 13 páginas de historia y la portada por $160. Ellos lo vendieron felices porque iban a haber publicado al personaje, pero lamentablemente no leyeron las letras pequeñas y National se quedó con los derechos de Superman y ellos no ganaron literalmente ni un solo peso por el personaje.
Pero ¿cómo nació ese Superman? ¿Qué era Superman en un principio? ¿Quién era Superman? ¿De dónde nació esa idea de hacer un hombre que pudiera volar? O tengo entendido que al principio no volaba, sino saltaba muy alto, que fuera resistente a las balas, que tuviera visión calórica, que soplara frío. Mejor dicho, ¿de dónde nació toda esta idea?
Bueno, hay algo muy interesante, y es que Siegel y Shuster fueron los creadores de un género que se llamaba el fanfiction, que es muy popular en estos momentos gracias a las redes, y ellos publicaban en su escuela un magazine que se llamaba Ciencia Ficción. En uno de esos números hicieron una historia que se llamaba El Reinado de Superman, que narraba la historia de un científico que quería dominar al mundo. Por esa época, al padre de Jerry Siegel, a Mitchell Siegel, lo asesinaron por robarlo en su negocio. El hombre, ya con el corazón destrozado, decidió que quería castigar a los criminales, y fue así como en un verano convirtió a Superman de un villano en un héroe.
Entonces, perdón, ¿Superman nació como villano?
Superman nació como villano.
Ah, ve. No, mentiras. No va a empezar. Yo todavía no lo voy a decir mis apuntes. Hágale, fresco. Continúe, porfa, que la charla está bacana.
Y en ese tormenta creativa con Joe Shuster fueron los que crearon muchos de los conceptos que hacen parte del cómic hoy en día. El hecho de tener una identidad secreta, un traje multicolor y obviamente personajes inalcanzables hasta cierto punto, como la dualidad de Superman, Clark Kent y Lois Lane, que era la novia por excelencia del Hombre de Acero.
Bueno, Superman nos lo mostraron como una persona invencible, ¿cierto? Una persona que no tenía... la gente decía, bueno, este man como es un pájaro, es un avión, ¿de dónde nació esa frase? Porque yo me acuerdo de esa, de la que yo me acuerdo cuando chiquito, es un pájaro, es un avión, no, es Superman. Eso fue, creo que en los programas radiales, una cosa así, porque no vamos, hacemos esa transición del cómic. Ya, ¿cómo, qué más fue representando Superman?
Bueno, el éxito de Action Comics fue tan grande que los editores, a partir del número 7, se dieron cuenta de que toda la gente pedía la revista como la revista donde salía Superman, y se encargaron de ponerlo ahí. El éxito fue tan grande de identificación con la gente que a partir del año 39 crearon el cómic Superman número 1. Fue el primer personaje que tuvo su propio cómic, y una radiodifusora en Nueva York compró los derechos para hacer una radionovela de Superman. En esa radionovela los escritores crearon muchas cosas a los personajes de Perry White y Jimmy Olsen.
Perry White era el director, el editor del diario El Planeta, ¿cierto?
Sí, señor.
Y Jimmy Olsen era el fotógrafo. Exactamente. El chino pelirrojo, listo.
El Planeta como tal no existía como tal, se llamaba Daily Star, y ahí se convirtió en El Planeta. Crearon la kriptonita y obviamente de ahí salió la frase de presentación: más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar grandes edificios, es un pájaro, es un avión, es Superman.
Ah, bueno. El uniforme al principio, ¿cómo era? Porque es que a las nuevas generaciones les han vendido que la S en el pecho significa, en el lenguaje de Krypton, esperanza. Pero en ese entonces era una S. ¿Cómo es la historia de ese traje? ¿Por qué los calzoncillos por fuera del pantalón?
Bueno, inicialmente Joe Shuster se inspiró en los artistas de circo de principios del siglo XX, que tenían sus mallas, su ropa interior por fuera y unas zapatillas tipo ballet. Ese era el uniforme de Superman inicialmente, con su capa y la S en el pecho, que era más que todo como un símbolo tipo placa policial. Ya a partir de las historietas y de muchos autores, y alimentándose inclusive del cine y la televisión, ya empezaron a inventar otras cosas. En la película de 78, la S era el símbolo familiar. Y ya para otras producciones como Smallville, esa S significaba esperanza.
Ah, entonces la esperanza fue ya en Smallville que la empezamos a ver.
Exactamente.
Bueno, ¿por qué no hacemos un recorrido por todos esos Supermanes que ha habido? ¿O usted quiere agregar algo más de los principios de Superman?
Sí, agregamos una cosa pequeña. Superman no era el héroe poderoso que todos conocemos actualmente. Podía saltar grandes edificios, levantar un auto, era invulnerable a las balas, pero algunos golpes lo podían dejar fuera de combate. El hecho de que el personaje tuviera tanto éxito era precisamente porque proyectaban, según los psicólogos, el hecho de que uno tenía habilidades que muchas veces la gente no conocía. Lo segundo, que era un héroe de la clase obrera, a diferencia de otros personajes como Iron Man, como Batman, que es un personaje que se levanta, va a trabajar, vuelve a su casa.
Ok, ahí está. Es como un Spider-Man también, sino que es que Spider-Man se lo inventaron en el 68, si no estoy mal.
62.
Entonces, como con 20 añitos, ¿con qué? Con 40 añitos de distancia. Pero bueno, después hablamos, después yo le doy mis puntos. Bueno, entonces hagamos el recorrido por todos los Supermanes, ¿cierto? Hagámoslo. Porque yo personalmente, Miguel Garzón, y sé que muchas de las personas que nos escuchan conocimos a Superman en la pantalla chica o en la pantalla grande, dependiendo también como de la edad, personificado por Christopher Reeve, ¿cierto? que fue el Superman que conocimos en los 80s, una película que nos mostró por primera vez a Lex Luthor, que nos mostró a Luisa Lane, toda la cosa, el superhéroe. Era un gran logro en ese entonces verlo volar en la gran pantalla. Pero antes de ese de Christopher Reeve hubo más. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Cuántos Supermanes ha habido? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, hay que contar actores de voz, actores de televisión, inclusive actores de Broadway. Vamos a irnos solamente con cine y televisión.
Eso, hagámoslo cortico.
Bueno, Kirk Allen fue el primer actor que hizo de Superman en el año 48 y en el año 50 en los famosos seriales cinematográficos. Él también interpretó otro personaje de DC, el piloto Black Hawk. Uh-huh. Luego siguió George Reeves, que fue un actor que se hizo famoso por cintas como Lo que el viento se llevó, Sangre y arena, pero la carrera de él decayó a finales de los años 40, pero encontró una tabla de salvación en la televisión, haciendo de Superman del año 51 al 58.
Pero él fue el que tuvo un destino trágico, ¿cierto?
Exactamente, él estuvo involucrado con la esposa de un mafioso, falleció en extrañas circunstancias en 1959, hasta la fecha lo clasifican como un suicidio, hay muchas teorías sobre la muerte de él.
Ok, después de él
siguió Bob Holiday, que hizo una obra de Broadway llamada Es un pájaro, es un avión de Superman, en 1966.
Hágame el favor, esa sí yo no me la sabía.
Antes de Spider-Man, Superman ya había tenido su propia obra de Broadway.
Pero me lo tiene que restregar en la cara.
No.
Bueno, obra de Broadway, eso estamos hablando del año 1966. De ahí ya, que me imagino, radionovelas o ya siguió en televisión.
Bueno, ahí solamente en televisión sería animación, Los Super Amigos.
Ah, ok.
Hasta el año 78, cuando llegó Christopher Reeve, que lo interpretó durante prácticamente una década.
Ajá, que fue el Superman 1, 2, 3 y la vergonzosa 4.
Exactamente.
Eso sí estamos de acuerdo que fue vergonzosa la 4.
Le tengo cariño por razones familiares, pero sí es vergonzosa.
Ah, bueno, listo. Hablemos entonces de ese Superman de Christopher Reeve. ¿Y cómo, en qué momento llegó esta película de Superman? En el año 77, si no estoy mal.
78.
En el año 78, un año después de Star Wars. O sea, Star Wars se estrenó en el año 77, esta se estrena en el 78, ¿cierto?
Exactamente.
Entonces, ¿cuál fue el boom que hizo este Superman que nos mostraron en la gran pantalla? ¿Quién lo dirigió? ¿Cómo fue la vaina? ¿Qué es eso?
Bueno, primero que todo, el director es Richard Donner. Muchos lo conocen acá por la saga de Arma Mortal, por cintas como La Profecía, Maverick, un director bastante conocido en Hollywood. Él le ganó a otros directores como Guy Hamilton, que era director de las cintas de James Bond. Le ganó a Steven Spielberg el derecho de firmar la película Superman. Él se enfrentó, digamos que a los productores en muchas ocasiones por cuestiones que ellos querían hacer dos películas por el precio de una, y para esta cinta tuvieron que inventar muchas tecnologías, sobre todo para la parte de vuelo, montajes, escenografía, y filmaron básicamente en tres países.
Y eso fue un hit, porque nunca se había visto algo así similar a una persona volando a través del cielo, es un pájaro, es un avión, es Superman.
Exactamente, Donner tenía en la oficina un letrero que decía verisimilitud.
¿Y eso es? ¿Sí?
Que el personaje fuera verosímil, creíble, que no fuera gracioso, porque hasta ese momento todo el mundo recordaba al Batman de Adam West y pensaban, este Superman va a ser una comedia. Inicialmente los productores querían grandes estrellas de Hollywood del momento, Robert Redford, Burt Reynolds, Dustin Hoffman, Charles Bronson, Sylvester Stallone.
Momento, ¿Charles Bronson como Superman?
Ellos estaban mirando todas las opciones.
Uy.
Inclusive hasta el campeón olímpico Bruce Jenner, hoy Caitlyn Jenner, sí. Afortunadamente esquivamos esa bala.
Uy, ahí sí hubiera sido una montada brava.
Una montada brava. Y resulta que había un joven actor que nadie conocía, llamado Christopher Reeve. Nadie le estaba parando bolas y el director de casting dijo, hagámosle una prueba. Él ya estaba a punto de renunciar a la carrera de actuación porque no había tenido mucho éxito. Le dieron un viaje gratis a Londres, hizo la prueba de Clark Kent, la de Superman, y cuando iba para el aeropuerto, el conductor le dijo, oiga, usted se ganó el papel.
Ah, el conductor fue el que le dijo.
El conductor fue el que le dijo.
Vea pues, ahí está el dato anecdótico. Bueno, ¿estas cuatro películas fueron en qué años?
Bueno, Superman 1 fue en el año 78, Superman 2 fue en el año 80, aunque en otras partes del mundo se estrenó en el 81, es una historia larga. Superman 3 llegó en el año 83, el spin-off de la serie, que fue Supergirl, llegó en el año 84, y Superman 4 llegó en el año 1987.
Ok, y en el año 1987 decidieron frenar los Supermanes, las películas de Superman o de Supers, porque hubo también la de, como usted lo dice, la de Supergirl, y ahí ya tuvimos un salto esperando un nuevo Superman, por lo menos en el cine, mucho más adelante, pero espérese, todavía no se me vaya, porque yo quiero que hagamos un recuento de qué se trató cada película, porque es que yo quiero que nos organicemos más o menos cuáles fueron las películas de Superman, de qué se trataron. La primera, que lo conocimos joven en Smallville y cómo llegó en su nave a Smallville, ¿cierto? En
Exactamente. Kansas. Cómo se conoció con la gente del diario El Planeta, el primer enfrentamiento con Lex Luthor, detuvo dos misiles, y Lois Lane murió y él giró al revés la Tierra para volver en el tiempo y revivirla a ella.
Esa le tengo que decir que esa escena sí es grandiosa y esa es la valgo a Superman. Devolver el tiempo, hacer que la Tierra gire al revés, o por lo menos en esa película, esa me gustó a mí mucho en ese momento. Bueno, la 2.
Bueno, la 2 técnicamente es una continuación de la primera parte, casi se filmaron al mismo tiempo, y en ella los villanos de Krypton que Jor-El había apresado escaparon de su prisión, llegan a la Tierra, se alían con Lex Luthor para apoderarse de todo, y Superman, sin saberlo, había renunciado a sus poderes para estar con Lois Lane, pero decide renunciar a todo lo que había conseguido como humano para volver a recuperar sus poderes y enfrentar a los villanos.
General Zod y Faora y...
Ahí eran Ursa y Non.
Ah, ¿no era el General Zod?
Sí, era General Zod. Sino que en los cómics la villana se llamaba Faora y en la cinta la convirtieron en Ursa.
Ah, bueno, la 3 sí, yo le puedo decir algo, ahí sale Colombia, ¿cierto?
Exactamente.
Pero écheme el rollo.
Bueno, ahí básicamente aprovecharon que un comediante popular de los 80, Richard Pryor, estaba en la película y le dieron gran peso al papel como un técnico de sistemas que trabajaba para un millonario corrupto y que quería apoderarse del petróleo y del café colombiano. Y al mismo tiempo mostraron una aventura de Clark Kent, no tan tímido en Smallville, donde se reencontraba con Lana Lang, que era el amor de la juventud.
Churra, yo me acuerdo.
Anécdota muy hermosa.
Y ya, y listo, y se acabó la película y salvó al mundo otra vez, a Colombia y
se enfrentó a su versión malvada, que creo que todos se acuerdan.
Sí, me acuerdo que se toma un whisky y toda la cosa, sale barbado y se enfrentan por allá en una, como en un
deshuesadero
de autos. Sí, esa sí me acuerdo mucho, inclusive, ¿sabes qué? Había un juego de mesa de eso, yo lo tuve, quién sabe dónde esté, pero yo me acuerdo que lo tuve, sí, Superman 3 y Superman 4, digamos a la fatídica Superman 4, que ya creo que por eso fue que dijeron, ya no más Superman, ya quedamos ahí bien.
Exacto, la historia era, en el papel era buena. Superman tenía que reflexionar si faltaba a sus juramentos kryptonianos para evitar que la Tierra se destruyera por ataques nucleares, y Lex Luthor crea una criatura con el ADN de Superman para coger el mercado de los misiles nucleares. ¿Qué fue lo que pasó? La productora, que se llamaba Canon, quebró en el año 86 porque hizo unas películas que no tenían mucho éxito. Warner les había dado $36 millones para hacer la cinta. Era el presupuesto que habían tenido las otras películas, pero ellos solamente destinaron la mitad y los otros $17 millones para terminar otras películas que tenían pendientes.
Ah, se gastaron la plática.
Exacto.
Bueno, hasta ahí el Superman del cine de los 80s. Pero paralelo a esto, ¿qué estaba pasando en el mundo del cómic con el Hombre de Acero? ¿Cómo estaba la línea en los cómics ahí con Superman en los años 80s y 70s?
Bueno, básicamente habían 50 años de historia que DC decidió poner en su fin en una saga que se llamaba Crisis en las Tierras Infinitas.
Muy buena.
Muy buena, es de lectura obligatoria para alguien, sí, que se considere fanático del cómic. Ya en el año 86 le encargan a un autor británico criado en Canadá llamado John Byrne que reinventara el personaje. Para quienes conocen a Byrne, él trabajó en Los Cuatro Fantásticos, en X-Men, era una superestrella en Marvel, pero él renunció y se fue a trabajar a DC para reiniciar a Superman. Ahí hizo un Superman con menos poderes, hizo que Superman fuera el disfraz y Clark Kent fuera la persona. Básicamente un periodista que no fuera tan tímido, que aparte de Lois tenía otras conquistas. Lois Lane la hicieron más independiente, que no necesariamente esperara que Superman la rescatara. Tenían vivos a Jonathan y Martha Kent adultos como consejeros, tipo tía May, tipo Alfred. Y Lex Luthor dejó de ser un científico millonario que quería conquistar el mundo para convertirse en un político corrupto, en un millonario corrupto, perdón.
Ok, listo, eso ya fueron los 80s y toda la cosa, no sé qué. Se quedó hasta ahí Superman, apareció el Batman de Tim Burton, Superman como que se quedó a un ladito, ¿cierto o me equivoco?
Tuvo gran éxito Batman, con eso le cuento también un dato curioso, usted que es fanático de Batman. Mucha gente no le tenía fe a Michael Keaton. Escribieron más de 50.000 cartas a la Warner. Ajá. Porque él era conocido como un actor de comedia. Sí. Cuando lanzaron el tráiler hace casi 30 años, la gente pagaba solamente por entrar a ver el tráiler de la película.
Hágame el favor. Bueno, entonces salió Batman y Superman un poquito relegado de la gran pantalla. Ya llegaron los años 90, ¿cierto?
Exacto, en los 80 y los 90, dos series de televisión.
Eso le iba a decir yo. Apareció Lois y Clark.
Exacto. Primero apareció Superboy.
Ah, uy, de esa sí no me acuerdo, écheme el rollo porque esa sí no me acuerdo bien.
Bueno, es de los mismos productores de las películas. Superboy fue una serie que duró 4 años y que narraba las aventuras de Superman antes de ser hombre ya adulto, pero él era estudiante universitario. Tuvo de hecho 2 protagonistas, al primero lo echaron porque tuvo unos problemas legales y el segundo se quedó 3 años y fue pues mucho mejor actor que el primero.
Pero eso sí, se lo juro que la voy a buscar porque la verdad no la tengo, o sea, no la tengo en la cabeza. Inclusive, ¿sabes qué voy a hacer? En postproducción lo voy a meter la voz de eso a este pedazo, porque la verdad no la tengo en la casa. Bueno, ¿eso fue en qué año? ¿90 qué?
Del 88 al 92.
Listo. Y ya llega Lois y Clark.
Exactamente, o sea, fue del 93 al 97, ya más basada en los cómics de John Byrne. La serie precisamente se llamaba Lois y Clark porque hacía énfasis en las aventuras de los reporteros más que en las del superhéroe.
Y con un Superman absolutamente tumbalocas y con una Luisa Lane bien churra, que ¿cómo es que se llama la
Terry Hatcher?
Terry Hatcher, que después la vimos por allá en nada más de Casa Desesperadas, ¿fue la cosa?
Exactamente, sí. Nada más de Casa Desesperadas, con Eva Longoria.
Exacto, sí, sí la recuerdo también. Recuerdos de juventud de esa mujer. Bueno, entonces se acaba Lois y Clark, eso ya estamos hablando del año 90 y ¿qué?
97.
97. Y ya después sigue Smallville, ¿cierto?
Exactamente. Antes de eso, un dato curioso. Otra bala que esquivamos los fanáticos de Superman, Warner iba a hacer una película del Hombre de Acero, dirigida por Tim Burton. Y el protagonista iba a ser Nicolas Cage.
Por ahí hay imágenes en internet, los que estén escuchando esto, no vayan a cerrar la ventana, sino abran por ahí otra pestaña y pongan Superman, Tim Burton y Nicolas Cage. Y por ahí hay imágenes. Gracias a Dios eso nunca sucedió. Gracias a Dios, igual que la película de los Cuatro Fantásticos también que hicieron por allá en los noventas. Gracias a Dios, eso no sucedió, nunca lo vimos. Pero bueno, entonces llegamos a Smallville.
Exactamente, el año 2001. De hecho, el estreno de Smallville se retrasó 2 meses. Precisamente porque cuando le iban a estrenar ocurrió el desastre de las Torres Gemelas.
La del 9-11, ok. Y eso ya fue un actor también nuevo, desconocido, pero mostrándolo como con sus historias en el colegio, ¿cierto?
Exactamente, vimos todo el paso de la secundaria de Smallville hasta la ciudad de Metrópolis a lo largo de 10 temporadas. Es la serie de Superman que más ha durado. 10 temporadas.
Pucha, yo creo que me quedé en la tercera y no lo seguí. Porque es que, ¿sabe qué pasa? Le cogí tirria a la canción que es la que está sonando ahorita.
Save Me.
Uy, no, ya no puedo. no la soporto, pero bueno. Yo sé que me van a levantar ahorita en redes sociales, pero bueno, no importa.
No se preocupe, que a muchos nos pasó con la del Titanic.
Ah, bueno, con la de...
La de Celine Dion.
La de Celine Dion. Pero es que eso sí, que entre el diablo y escoja. Bueno, Smallville, 10 temporadas. Aparecieron un montón de personajes de las páginas de los cómics que los metieron ahí en la historia o en la línea de tiempo de Smallville, ¿cierto? Ahí apareció, creo que si no estoy mal, Aquaman también, y un Cyborg por ahí raro y un Flash, ¿cierto?
Exactamente, también hay que recomendar una cosa en Smallville, y es que se dio el lujo de darle un homenaje a muchos de los actores que ya habían trabajado en otras adaptaciones de Superman. Por ahí pasó Christopher Reeve, pasó Margot Kidder, pasó Mark McClure, el Jimmy Olsen cinematográfico. Helen Slater, la Supergirl cinematográfica, fue la mamá kryptoniana de Clark Kent. Terence Stamp, el general Zod fílmico, hizo la voz de Jor-El en esta serie. Ahí aparecieron también Dean Cain y Terry Hatcher de la serie Lois y Clark, e inclusive apareció Linda Carter en un episodio.
Que ahí no había todavía la suficiente tecnología para haber puesto a Christopher Reeve, que ya había muerto, me parece entonces, ¿cierto? Que él sufrió un accidente de caballo, quedó cuadrapléjico y pues después ya con la vuelta de los años murió, ¿cierto?
Exactamente, él murió casi 10 años después.
Pero ese sí no lo alcanzaron a tener lástima porque hubiera sido...
Ahí él apareció en 2 capítulos, en silla
de ruedas. Ah, sí, apareció en la silla de ruedas y todo. Ah, ve.
De hecho, al final del primer capítulo donde apareció, él hace el único que pidió: quiero hacer un anuncio de interés social para la fundación al lado de Tom Welling.
Ah, ok. Bueno, y paralelo a todo esto, entonces hagamos el paralelo en los cómics. ¿Qué le pasó al Hombre de Acero en los cómics? Bueno, en los años 90.
Bueno, primero que todo, el Hombre de Acero murió. Uh-huh. Lo reemplazaron 4 personajes.
Que va a salir una película. Bueno, el que escuche esto, esto está grabado más o menos en agosto del año 2018. Va a salir una película que se llama The Reign of the Superman, una película animada que yo siempre, los que me escuchan y los que me conocen y los que no, pues ya saben mi manera de pensar. DC le lleva años luz de ventaja a Marvel en películas animadas. He dicho, lo acepto, son muy buenas todas las películas, bueno, menos Batman Ninja. De resto todas son muy, 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 muy buenas. Y se viene una de Superman, The Reign of the Superman, que tengo entendido que son esos 4 superhéroes, ¿cierto? Esos 4 personajes.
Exactamente, no la hicieron hace 10 años por cuestiones legales, eso ya es otra historia.
Uh-huh. Y son 4, ¿cuáles? Los 4 supermanes son Man of Steel.
Steel, que es John Henry Irons, que tiene una armadura tipo Iron Man, pero ya es más basado como en un personaje del folclore norteamericano. Uh-huh. Está Superboy, que es el clon de Superman y del Lex Luthor.
Que tiene una pinta muy noventera, con chamarra de cuero y arete y ya. Exactamente. Pasa ahí, chévere.
Está Erradicador, que es la encarnación de la inteligencia artificial de la Fortaleza de la Soledad. Uh-huh. Y está Cyborg, que es un humano que tiene odio contra Superman, logró tener contacto con tecnología kryptoniana y tiene partes kryptonianas tanto en ADN como en partes robóticas.
Bueno, va a ser una gran saga, una gran película, es una gran saga también recomendada para que la lean por ahí. Y en los 90, ¿qué más le pasó a Superman?
Bueno, el hombre se casó finalmente con Lois Lane.
Al fin.
En el año 96. Le cambiaron poderes y lo hicieron eléctrico en el año 97.
Ah, sí, uno azul e inclusive uno rojo también por ahí.
Exactamente.
Y ya. Ah, y mechudo y toda la cosa. Yo por ahí lo vi.
Tuvo una época en la que estuvo mechudo, que le decían, entre comillas, el escamoso por ahí.
Está mejor.
Y el personaje, pues igual, ya entrando al siglo XXI, pues también tuvo una guerra intergaláctica. Una gran parte de la Tierra quedó destruida, murió la mamá de la Mujer Maravilla. Él peleó con Lex Luthor, que era presidente de los Estados Unidos para esa época.
Y hasta ya vamos en los años 90.
Hasta ya vamos terminando los 90. Entrando siglo XXI.
Entrando siglo XXI. ¿Qué le pasó a Superman en el siglo XXI?
Bueno, el personaje, al igual que todo el universo de DC, pues continuó su marcha. En el año 2011... tuvo un reinicio llamado Los Nuevos 52. Muchos dirán, ¿por qué ese nombre de Los Nuevos 52? Y era que DC comenzó a publicar 52 series diferentes. Si cancelaban una, reemplazaban por otra. Ya en esta historia, Superman tenía un traje nuevo donde no tenía la ropa interior por fuera. Mm. Él comenzó con poderes que no se habían desarrollado. Inicialmente tenía camiseta, jean, botas tipo Brahma. ¿Puedo decir la marca?
Claro, sí.
Listo. Y su capa. Y después ya obtiene un traje kryptoniano al enfrentarse a Brainiac.
Ok. Eso en los cómics. Para el resto de los mortales, el que no se leía el cómic, no le mostraban Superman ni por error, ni en cine ni en televisión.
Bueno, hubo una película que se llamaba Superman Returns del año 2006.
Ok. Dirigida por Bryan Singer, me acuerdo.
Exactamente.
Mucho. Que yo le tenía gran esperanza porque Bryan Singer fue el director de las dos primeras películas de X-Men al principio de los años del año 2000. Y pues que fueron muy buenas películas las dos. Él iba a dirigir la tercera y dijo, no, porque me van a poner me ofrecieron dirigir Superman y yo amo Superman, me voy a dirigir Superman. Bueno, hermano, que le vaya bien. Y creo que ni con el pan ni con el queso se quedó el hombre.
Sí, la hizo, pero la película no logró recaudar lo que quería Warner para recuperar el dinero que han invertido en proyectos de Superman que no habían llegado a su fruto final.
Entre ellos
el de Tim Burton. Aún así, esa de Superman Returns le ganó en taquilla. Batman Inicia, curiosamente. Uh-huh. Batman Begins hizo 155 millones de dólares en taquilla, Superman hizo 200.
Batman Begins es la de Christopher Nolan.
La primera de Christopher Nolan.
Uh-huh.
A nivel mundial hizo 350 millones y Superman Returns hizo 390.
¿Y esa película la querían hacer trilogía o algo? Porque tenía a ¿cómo se llama?
A Brandon Routh como protagonista.
Sí, pero el que hacía de Lex Luthor.
Kevin Bacon
es el otro. Kevin Spacey, ahorita que tiene líos por manilargo, como dicen por ahí, pero Kevin Spacey hizo un muy buen, para mí, un buen Lex Luthor, me parece, buen actor y toda la cosa. ¿Qué le faltó a esa película?
Bueno, básicamente muchas personas querían ver a Superman en acción, pero la película se fue como por el lado romántico. Por esa época muchos dicen, ¿por qué no se hizo si le fue bien, más o menos bien en taquilla? Resulta que un abogado en Estados Unidos llamado Mark Toveroff estaba representando a los herederos de Jerry Siegel, incluida la viuda.
Es que ahí volvemos con el cuento de Jerry Siegel y de Joe Shuster, que no habían recibido, hasta lo que vamos, desde 1940 y pico, ¿cómo es que es el cuento?
Desde 1948, ellos literalmente fueron despedidos de la editorial.
No habían ganado un peso por crear a El Hombre de Acero. Y Warner, pero mejor dicho, sáquele plática, y estos pobres, estos dos personas no recibían nada. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué pasó con ellos?
Bueno, en el año 78, cuando iba a salir la película de Christopher Reeve, Jerry Siegel volvió a llamar la atención mandando folletos de prensa, apareciendo en programas de televisión diciendo, yo fui el que creé a Superman con Joe Shuster, estamos en la calle, no hemos recibido un peso. Dos artistas famosos de cómic, uno de ellos llamado Neil Adams, un gran dibujante, uh-huh, se abanderaron de la causa y lograron negociar con Warner que les dieran una pensión anual, les dieran también pago de gastos médicos, de gastos legales, y lo más importante, recuperar el crédito, que en todo lo que salga de Superman diga, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.
Y lo lograron,
vivieron más o menos holgadamente bien. Joe Shuster falleció en el año 92 y Jerry Siegel falleció en el año 96.
Ok.
La editorial tenía un trato verbal con la viuda y con la hija, pero un abogado llamado Mark Toveroff dijo, oiga, ustedes pueden sacar más provecho de esto, y empezó a mover todo un andamiaje legal. En el año 2006, ellas recuperaron parte de los derechos que estaban en Action Comics número 1, uh-huh, los derechos de Superboy, y en ese momento Superman estuvo a punto de desaparecer. Mucha gente no lo sabe.
Ah, carajo, de desaparecer de las páginas de los cómics.
Exactamente, una parte la quedaría con DC y otra, ajá, parte al que quisiera publicarlo.
Ah, carajo.
pero resulta que parte de los derechos que correspondían a Joe Shuster los había comprado DC en el año 92, y el acuerdo verbal que habíamos dicho era válido en los Estados Unidos, y decretaron que los derechos le pertenecen a DC.
Bueno, vean, es que la parte legal, es que lo que toca la plata... Ay, hermano. Bueno, listo. Ya entonces fue también la película que no salió nada bien, la de Bryan Singer de Superman Returns, ¿es que se llama?
Sí. Superman Returns.
Eso en el año 2006.
2006.
Ya en televisión, ¿qué más supimos de Superman?
Bueno, una vez que terminó Smallville, el personaje, digamos que más o menos tuvo apariciones animadas en Young Justice,
sí,
en
buena.
Justice League Action, también buena. Es una serie infantil, pero muy buena. Y tuvo una pequeña aparición en Supergirl, interpretado por un actor llamado Tyler Hoechlin, uh-huh, que mucha gente lo conoce actualmente por Teen Wolf, de la serie de la cadena MTV, pero él ya había aparecido en otra película de DC cuando era más pequeño. Una película que se llama Camino a la Perdición, protagonizada por Tom Hanks.
Vea pues. Y también hubo Liga de la Justicia, el Justice League Unlimited, de toda esa cosa también.
Esa fue la continuación animada de Liga de la Justicia, muy buena serie.
Muy buena, muy buena. También la vi y estuve muy juicioso viéndola, y sí, muy, muy, muy buena. Esa sí también es recomendada. Bueno, ¿y en qué momento entonces volvimos a ver a Superman en el cine, ya otra vez con bombos y platillos?
Bueno, una vez terminó la saga de Batman de Christopher Nolan, y viendo cómo Marvel empezó a crear un universo cohesivo, DC decidió empezar a hacer lo mismo y le encargó a dos personas el inicio de ese universo. A Christopher Nolan como director creativo y productor, y a Zack Snyder como director. Él arrancó con El Hombre de Acero en el año 2013, que tuvo una buena acogida por parte del público.
Sí, a mí me gusta.
La gente no le entiende, uno se quejaban porque a Superman Returns le faltó acción, y se quejaban porque El Hombre de Acero tenía mucha acción.
Es que tener a la gente contenta es muy complicado, hermano.
Eso sí que lo sabe George Lucas.
Exacto, exacto. Pero a mí me pareció una muy buena película, eso fue en el año 2013, ¿cierto?
Año 2013.
Inclusive hubo guiños ya a lo que podía ser el universo que quería crear DC en el cine con Warner. Los que no saben, de pronto por ahí en algún momento de la pelea del general Zod, que se van al espacio y se estrellan contra un satélite, un pedacito de la ala del satélite alcanza a decir Wayne Enterprises. Hay un pedacito, pero tiene, o sea, mucho tiene uno, se ve así, pero con ojo de águila, pero ahí se alcanza ya a ver el Wayne Enterprises y toda la cosa. Entonces ya más o menos uno dice, ve, va a aparecer Batman en algún momento, y apareció, ¿cierto?
Exactamente, hasta el año 2016 con la película Batman vs Superman, El Origen de la Justicia.
Y
que dividió opiniones. Yo soy de los defensores de la película. De hecho, el que tenga la opción de conseguir la versión extendida es mejor. Le añade cosas a la historia.
¿Hay más bostezos?
No. Digamos que explican muchas cosas. Por ejemplo, porque fue el ataque en la película, digamos, en la que uno vio en cines, no explicaron que la gente de la CIA que mataron, uh-huh, al principio de la película era Jimmy Olsen.
Ajá.
No explicaron, digamos, cómo fue que la senadora descubrió toda la trampa del Lex Luthor. Uh-huh. Hay unas escenitas que sí le aportan a la película.
Ok, pero le dieron varilla a lo que pudieron, o sea, con el cuento de las mamás Martas, que la armadura de Batman parecía la armadura de Homero cuando la antiosos de Homero en los Simpsons, pero mejor dicho le dieron. ¿Usted qué ve de toda esa crítica?
Bueno, lo que usted dice, a la gente nadie la tiene contenta. Digamos que el problema de muchas películas, y ahí hablo tanto DC como Marvel, es que parecen más preocupadas por contentar a los fans metiendo guiños, cameos, referencias, y yo digo, hombre, dedíquense a contar una buena historia.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con usted, ahorita están los estudios intentando tener contento al fan y no ha sido posible, o sea, eso no es posible, deberían dedicarse a hacer cosas de pronto un poco más dentro del mismo universo, pero de pronto un poco más independientes. Voy a hacer un paréntesis, lo que han hecho con Star Wars, las películas, los spin-off, Rogue One y Han Solo, a mi parecer han salido mucho mejores que la nueva trilogía que están haciendo ahorita, pero bueno, eso ya es para gustos los colores, y esto es como esto es un arte y el arte es subjetivo. Listo, Batman v Superman, toda la cosa, se murió Superman, ya supimos que las mamás eran tocallas, y bueno, y hay que entonces nos dejaron como esperando, porque se llamaba Batman v Superman The Dawn of Justice, ¿cierto?
Exacto, El Origen de la Justicia.
Ajá.
Tuvimos que esperar año y medio para ver Liga de la Justicia, una película que resultó ser un completo Frankenstein. Zack Snyder había dirigido una versión, pero él tuvo que retirarse porque la hija de él lamentablemente se suicidó. Obviamente es un momento difícil familiar, y ellos dijeron, queremos alcanzar a Marvel, llamemos al tipo que hizo las dos películas más taquilleras de Marvel, llamaron al señor Joss Whedon, pero lamentablemente...
Director de Avengers.
De Avengers y Avengers, Era Ultron.
La Era Ultron, ajá.
pero las regrabaciones que hizo, los intentos de meterle humor y el hecho de que Paramount no quiso dejar que le afeitaran el bigote a Henry Cavill.
La afeitada digital.
La afeitada digital.
Es, el cuento es porque en ese momento Henry Cavill, que es el actor que interpreta a Superman, estaba grabando la película de Misión Imposible Fallout con Tom Cruise. Al mismo, entonces tuvieron que retomar unas escenas, ¿cierto? Que fue cuando llegó Joss Whedon. Y pues el personaje de Henry Cavill tenía bigote y dijo, oiga, me tengo que afeitar, fresco, es que eso vuelve a salir. No, señor, miren, allá verán cómo hacen los de Warner, pero usted va y hace un Superman con bigote. Y esas imágenes no se han filtrado, ¿cierto? Todavía no hemos visto...
No hemos visto el bigote de Superman, solamente montajes de fans.
Ajá.
Y dicen cómo se habría visto Superman con bigote en las grabaciones.
Y aparece también la montada de la afeitada digital. Y allá vimos La Liga de la Justicia, una película que para mí no fue mala, pues... Tuvo cosas chéveres, estuvo entretenida, el personaje de Flash es muy chévere. La resurrección de... Bueno, aquí ya estamos hablando con spoilers, pero es una película estrenada hace más de un año, entonces no molesten porque ya no me vayan a decir nada por los spoilers, porque si no la vieron ya el problema es de ustedes, no mío. La muerte, la resurrección de Superman me parece una batalla buenísima, me parece una pelea entre ellos. Aparte que antes de eso estrenaron la Mujer Maravilla, ¿no? Que es una de las grandes películas de superhéroes para mí que se ha hecho hasta el momento.
Exactamente. Entonces, tiene su homenaje a Superman también en una escena.
¿Cuál?
Cuando ellos salen por una puerta giratoria y luego cuando los atacan en un callejón, es muy parecida a una escena de Superman con Richard Donner, con Christopher Reeve y Margot Kidder, la primera película.
Ah, vea pues, por eso es que es lo mejor no saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y allá, ese es el Superman más reciente que tenemos. ¿Qué va a pasar con Superman? Yo, Alex, cuéntenos, ¿usted cómo la ve?
Bueno, pues lo único que se sabe en este momento de Superman, aparte de las películas animadas y de la serie Justice League Action, es que van a sacar una película de Supergirl. De aquí a que se haga, pues esperemos a ver qué sucede. Sé que Henry Cavill está renegociando el contrato para aparecer como Superman. Existe el rumor que él va a tener un cameo en la película Shazam, que se estrena el próximo año.
¿Tendría que?
Tendría que, claro que sí.
Si ustedes saben que esto es, lo pueden escuchar en cualquier momento, si ustedes están escuchando esto y ya se estrenó Shazam y ya se estrenaron todas las películas que, de las que estamos hablando acá, déjenos sus comentarios, que chévere saber qué les pareció. ¿Y en los cómics?
Bueno,
¿en este momento qué?
Bueno, los cómics, el Superman de los nuevos 52 era un poco arrogante, tuvo su romance con la Mujer Maravilla, pero al final no pegó, y por eso los editores se sacaron de la manga al Superman clásico, ya casado con Lois Lane y con un hijo llamado Jonathan, que es el nuevo Superboy.
Como el papá.
Como el papá. Entonces, esta nueva versión del personaje ha tenido mucho éxito, mucha acogida. Recientemente, con el Action Comics número 1000, regresaron al uniforme clásico. Y actualmente las revistas arrancaron nuevamente, Superman con un nuevo número 1 y Action Comics a partir del 1001. Estas realizadas por varios artistas, un dibujante llamado Patrick Gleason, otro llamado Ivan Rice, brasileño, muy bueno, y ambas revistas son escritas por Brian Michael Bendis, que es uno de los mejores escritores. Créanme que he tenido la oportunidad de leerlas y ha sido realmente espectacular.
Qué bueno. Sí, y no me imagino, porque es que usted es de las personas que yo más que conozco, que más sabe de Superman. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Tipsitos, cosas, curiosidades. Bóteme tres curiosidades de Superman así ya para cerrar.
Bueno, la primera, Action Comics número 1 es el cómic más valioso de la historia. 3.2 millones de dólares, una copia en perfecto estado.
Hágame el favor. El otro.
Segundo tipsito, cuando estaban filmando Supergirl, la actriz Helen Slater se entrevistó con Christopher Reeve para pedirle consejo de cómo hacer el personaje. Se sentaron en una banca en Nueva York y se quedaron sin hacer nada viendo cómo se quemaba un edificio. Llegaban los bomberos y sacaban a toda la gente.
Ah, entonces que tenía que llegar Superman, tenía que llegar a alguno de los supers a salvar a la gente.
Exactamente.
Ok, ¿y el tercero?
Y el tercero es un chisme de Christopher Reeve.
A ver.
Resulta que en el año 88 él estaba en Nueva York, en Central Park, montando bicicleta con el hermano. Resulta que se detuvieron a tomar agua, un ladrón se robó la bicicleta, Christopher Reeve lo persiguió, lo atrapó y lo arrestó y lo entregó a la policía. Dicen que al ladrón le hicieron muchas burlas en la estación de policía porque lo arrestó Superman.
Ah, ahí está la historia, vea, el ladrón que atrapó Superman. Viejo Alex, yo no le quiero quitar más tiempo, yo le quiero agradecer muchísimo por estar acá en la Caja de los Cómics, de verdad que me encanta, me parece entretenidísimo hablar con usted, muchísimas gracias.
A usted, Miguel, muchas gracias y espero que no sea la última vez que nos veamos.
No, aquí, hermano, usted sabe que el mundo geek es muy chiquito, eso nos seguimos viendo y aquí invitadísimo, cuando quiera venir, no es sino que me diga y aquí lo recibo.
Claro que sí.
Pero si trae empanadas.
Claro que sí.
Listo.
Usted me dice con ají, sin ají.
Perfecto, sus redes sociales, viejo Alex.
Bueno, los invito para que nos visiten en Facebook en Fans de Superman en Colombia.
Ya.
¿Y ya?
Listo, perfecto. Yo, ay, ¿sabe qué se me olvidaba? El Superman de Injustice, Gods Among Us, que se vuelve malo, que es estilo como del Red Son, que es de la saga Red Son. Pero esas se las quedo debiendo, se las quedamos debiendo para una próxima emisión de La Caja de los Cómics. Yo me despido en este punto, no sin antes agradecerles a todos por estarnos escuchando. Definitivamente Superman de odios y amores, pero Superman es Superman. Y hay que respetarlo, y además hay que respetar a la gente y sus gustos. Viejo Alex, muchísimas gracias. Yo me despido en este momento. Yo soy Miguel Garzón. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la caja de los cómics en Instagram. Mi Twitter es arroba mdgarzón. No es más. Larga vida y prosperidad, y que la fuerza los acompañe.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.